de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado. Y bueno, comenzamos el programa escuchando las aleyas 13 y 14 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
Si se desvían, di: os prevengo contra un rayo como el de los aditas y los tamudeos, como vinieron a ellos los enviados antes y después. No sirváis sino a Alá, dijeron. Si nuestro Señor hubiera querido, habría enviado de lo alto a ángeles. No creemos en vuestro mensaje.
Si recuerdan, en el programa anterior, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que toda la creación es obediente a Dios. Entonces, los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarse del camino como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto para comprender la verdad última evidente en las enseñanzas de los profetas. Aquí, en las aleyas que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le ordena al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que les diga a los árabes obstinados, así como a todos los incrédulos de las generaciones futuras, que a pesar de ver las evidencias y signos manifiestos de Dios en el mundo de la naturaleza, se niegan a los mandamientos divinos. Corren el riesgo entonces de verse afectados por un castigo severo similar al terrible destino que sucedió a las poderosas naciones del pasado como los aditas y los tamudeos. Los profetas son guías enviados por Dios para dar buenas noticias a los buscadores de la verdad y advertir a los incrédulos de las consecuencias de su desviación, pecados y todas las demás acciones malvadas. Los profetas y los santos en realidad ayudan a las personas a encontrar soluciones a los problemas de las sociedades y a liberarlos del error y la oscuridad. La próxima ley significa decir que los pueblos de las naciones de Aditas y Tamudeos cometieron pecados imperdonables cuando se burlaron de las enseñanzas de los profetas divinamente nombrados que decían que si Dios hubiera querido enviar mensajeros, habría hecho que los ángeles descendieran del cielo. Pero ustedes son humanos como nosotros y nunca creeremos en su misión. Estas personas arrogantes que se enorgullecían de su poder para tallar ciudades fuera de las montañas y construir una civilización próspera, no entendieron que los ángeles son diferentes de la humanidad por naturaleza y que no pueden asociarse con seres humanos ni guiarlos a menos que tomen la forma de seres humanos y desarrollar rasgos humanos ellos mismos. Y en tal caso ya no serían ángeles, sino considerados seres humanos.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, entre los deberes de los profetas está advertir a las personas contra las consecuencias de sus desviaciones y actos malvados. Segundo, algunas de las malas acciones traen consigo en la vida transitoria de este mundo mortal, por lo que debemos prestar atención a la palabra de Dios y no perdernos tanto en este mundo como en el más allá. Tercero, Dios ha sellado la argumentación con los seres humanos a través de sus profetas para que las personas no tengan ninguna excusa para negarlo, caer en los pecados, adorar a los ídolos o volverse ateos. Cuarto, el Todo Misericordioso nunca castiga a un pueblo, excepto después de dejar en claro sus signos y revelar la verdad a través de los profetas, como fue el caso de las naciones pasadas.
Y ahora escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Los aditas, sin razón, se condujeron en el país altivamente y dijeron, ¿hay alguien más fuerte que nosotros? ¿No veían que Alá, que les había creado, era más fuerte que ellos? Pero negaron nuestros signos. Enviamos contra ellos un viento glacial en días nefastos para hacerles gustar el castigo de la ignominia en la vida de acá. Pero el castigo de la otra vida es aún más ignominioso y no serán auxiliados.
Luego que las aleyas anteriores hablaban sobre dos pueblos, aditas y tamudeos, estas aleyas aluden a su oposición a la religión divina y el método de su rechazo. Cabe mencionar que los aditas vivían en el sur de Arabia Saudí. Eran personas guerreras y gozaban de mucho poder y riqueza. Construían sus casas en lugares muy altos y tenían castillos estables y torres hermosas. Ellos se consideraban más supremos que los demás y finalmente todos estos asuntos provocaron que ellos se enorgullezcan demasiado. Por eso, con mucho orgullo, decían a su profeta, es decir, Hud, que los invitaba hacia el Creador del universo. Tú, quien eres que nos adviertes de la desobediencia a lo justo, ¿conlleva la revelación del castigo divino? ¿Existe alguien que tenga tanto poder que pueda destruirnos o superarnos? Ellos eran tan orgullosos por su poder y riqueza que desmintieron completamente a Dios y su profeta, pero en realidad no entendieron que Dios, que los había creado, es mucho más poderoso que ellos. Él no solo es su creador, sino que ha creado todos los cielos y toda la tierra, y fundamentalmente no se puede comparar el poder del ser humano con su poder absoluto. De todas formas, aquel pueblo, debido a su impertinencia, recibió un justo castigo. Durante una semana, Dios envió contra ellos un viento glacial horrible en los días nefastos y destruyó todas sus casas, sus campos de cultivo, sus jardines y toda la vida de aquel pueblo orgulloso. Finalmente no quedó nada, sino unas ruinas de sus torres gloriosas, su vida rica y sus bienes. Este es el castigo de este mundo. Mientras tanto, el castigo del otro mundo es mucho más horrible y nadie podrá ayudar a los demás en aquel gran día.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una oposición que sea junto con el orgullo conlleva al castigo de este mundo. Segundo, enorgullecerse del poder es un peligro que amenaza a cualquier persona o sociedad y conlleva al desprecio en este mundo. Tercero, a la hora de la revelación de la bendición o el castigo, los elementos de la naturaleza son agentes de la ejecución de la orden divina y realizan todo lo que Él quiere. Cuarto, son muy buenos aquellos tiempos cuando se revela la bendición divina y son nefastos aquellos días cuando se revela el castigo divino.
Allahumma Rabban Nuril Azim. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
A los tamudeos les dirigimos nosotros, pero prefirieron la ceguera a la dirección. Y el rayo del castigo degradante les sorprendió por lo que habían cometido. Y salvamos a los que creían y temían a Alá.
Después del pueblo de los aditas, estas aleyas mencionan el relato de la nación de los tamudeos que vivió en la parte norte de la península arábiga. Poseían una gran fuerza y medios agrícolas y muchas oportunidades que los ayudaron a construir una civilización próspera. Entre los profetas que se les envió estaba Saleh, cuyas enseñanzas se burlaron y se negaron a escuchar sus advertencias de ira divina por sus caminos pecaminosos. Su perdición fue causada por un rayo y un terremoto, como se refleja en varias aleyas del Sagrado Corán. Aunque ambas aflicciones podrían haber llevado a su destrucción, la aleya 17 de esta sura dice que Dios les proporcionó medios de orientación, pero lo rechazaron. Es digno de mencionar que la guía divina estaba disponible para todos los incrédulos y politeístas y no estaba restringida a la gente de los tamudeos. Las aleyas aquí aparentemente aluden a la camella de Saled, que Dios creó milagrosamente. Ella les proporcionó suficiente leche y fue un milagro guiarlos. Sin embargo, prefirieron la ceguera a la orientación, lo que llevó a la advertencia contra su perdición. La ley hace referencia al grito destructivo expresado como un rayo. El grito destructivo fue tan alto que ensordeció sus oídos y todos fueron destruidos instantáneamente como consecuencia de lo que solían hacer. La ley 18, que Dios Todopoderoso libró de la destrucción divina a los pocos creyentes que viven entre las naciones pecaminosas de aditas y tamudeos. Mientras muchas aleyas del Corán, así como hadices del profeta y los imames infalibles, indican que mientras los creyentes y las personas temerosas de Dios vivan entre los incrédulos y los corruptos, el castigo divino no será enviado, lo que significa que los incrédulos deben escuchar las palabras de los eruditos religiosos, los piadosos y los temerosos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Segundo, ya sea el favor o la ira divinos, siempre se basa en la lógica y la racionalidad, ya que la fe y la cautela de Dios son los factores de salvación, mientras que la incredulidad y los pecados son las causas de la destrucción. Estimados amigos, hemos llegado al final de este espacio. Los esperamos la siguiente semana.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Tazua, día de satisfacción de Dios del Imam Hussein. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mahmoud Sadbali, les damos la bienvenida a un capítulo especial con motivo del día de Tazua. Esperamos que sea de su agrado e interés. El Imam Sadiq, la paz con él, uno de los grandes nietos del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: Tazua es el día en el que Dios está satisfecho del Imam Hussein, la paz sea con él, y sus seguidores. Fueron asediados en Karbala, las tropas del Levante les rodearon y asediaron. Ibn Marjaneh y Omar ibn Sa'd estaban contentos y consideraban débiles al Imam Hussein y sus seguidores, y estaban seguros de que nadie iba a ayudar al Imam Hussein y sus compañeros. Aunque el magnífico levantamiento contra la tiranía del Imam Hussein ocurrió en el décimo día de Muharram del año 61 de la Hijra lunar en Karbala, varios acontecimientos condujeron a este movimiento. Estamos en la víspera del aniversario de la epopeya de Ashura, cuando las acciones del gobierno corruptos de Yazid ibn Muawiyah llevaron a Hussein ibn Ali y sus seguidores a realizar un levantamiento histórico. Uno de los días más importantes en el proceso de formación del levantamiento de Ashura tuvo lugar el día anterior, llamado Tazua. En ese día hubo una serie de incidentes importantes que, en primer lugar, reveló que iba a desatarse un combate entre las tropas de Yazid y Omar ibn Sa'd y del Imam Hussein fuera de cualquier compromiso y reconciliación. Y, en segundo lugar, la guerra ocurriría al día siguiente, el décimo día de Muharram, o llamado Ashura. El Imam Hussein, si bien consideraba que jurarle lealtad a Yazid era una deshonra, tampoco quería involucrar a su gente en una guerra en la que estaba seguro se iba a derramar mucha sangre. Por otra parte, Omar ibn Sa'd, el comandante de la tropa de Yazid, conocedor de la posición firme del Imam Hussein, la misma que el profeta buscaba de cualquier forma el juramento del Imam Hussein. El Imam Hussein, en una reunión con Omar ibn Sa'd, le informó de las consecuencias nefastas de su trabajo al servicio del tirano Yazid y le prohibió que participase en guerras y en el asesinato de la familia del profeta. Sin embargo, el militar que había sido animado con la oferta de recibir la gubernatura de rey insistía en que Hussein ibn Ali debía jurar lealtad a Yazid ibn Muawiyah. Mientras tanto, con la llegada de uno de los comandantes crueles y ambiciosos del ejército yazid a Kerbalá, Shemlebne Zeljoshan, se concluyeron los preparativos para el estadio de la batalla. Este general estaba al frente de 4,000 soldados. El ejército de Yazid, en ese combate desigual, contaba con al menos entre 20 y 30,000 hombres. Por otra parte, desde el séptimo día de Muharram, los hombres de Yazid habían cerrado el acceso al agua a los compañeros y la familia del imam Hussein, es decir, el día de Tasuá. Los partidarios del imam estaban completamente asediados y ya no había ninguna esperanza de que llegaran más tropas. Sin embargo, más importante que los soldados de Shemr en Karbala fue la carta de Ubaydullah ibn Ziyad, el gobernante de Kufé. En esa carta se ordenó a Umar ibn Sa'd que lograra el juramento de lealtad de Hussein, de la contrario luchará contra él. Además, Ziyad amenazó a Umar ibn Sa'd con entregar el mandato del ejército a Shemr ibn Zeljoshan si no podía ejecutar ese mandato. Se ha revelado que esta carta fue escrita a solicitud de Shemr. De todos modos, Sa'd, que no quería perder el gobierno de rey, anunció su decisión de atacar al ejército del imam Hussein.
Shemr, en otra conspiración en el día de Tasúa, trató de separar a Abbas Ibn Ali de la dirección del ejército del imán Hussein. Esjar Abbas era el hermano fiel y amigo valiente del imán, y su separación de Hussein Ibn Ali habría sido un duro golpe para el levantamiento. Shemr, para alcanzar este objetivo, envió una carta al Esjar Abbas y a tres de sus hermanos intentando poner la tribu de la madre de Abbas de su lado. Pero cuando Shemr llamó al Esjar Abbas, este ni siquiera le respondió hasta que el imán Hussein le pidió a Abbas que fuera a ver a Shemr. Cuando el imán y sus hermanos informaron de la carta de Shemr, en la que los invitaba a abandonar al imán, dijeron con ira y resueltamente: «Maldito seas tú y tu carta. Estamos a salvo, pero los hijos del profeta no lo están». Esta respuesta firme y contundente canceló el plan de Shemr, quien quedó completamente decepcionado de haber intentado discordias entre el Esjar Abbas y el imán Hussein. Shemr supo entonces que el Esjar Abbas era leal a su hermano hasta la muerte y había un vínculo inquebrantable entre ambos. En los acontecimientos del noveno día de Muharram o Tasúa, el Esjar Abbas tuvo un papel especial. Por esta razón, generalmente en este día se conmemora su valor, lealtad y devoción. No solo tuvo un interés especial en el levantamiento sangriento del imán Hussein, sino desde su infancia tuvo un respeto especial hacia su hermano. El Esjar Abbas creció con grandes personajes como su padre, el imán Ali y sus hermanos, el imán Hassan y el imán Hussein, la paz sea con ellos, disfrutando de sus conocimientos y virtudes. El Esjar Ali, la paz sea con él, sobre el Esjar Abulfaz, ha dicho: «Dicho a mi hijo Abbas, aprendió la ciencia desde su infancia. Yo le enseñé como a un bebé de paloma que toma la comida y el agua de su madre». Por lo tanto, Abbas no era solo un valiente guerrero, sino un piadoso y sabio. En particular, dominaba la ética. Por esta razón, el imán Hussein tenía un respeto especial por él y lo consideraba confiable y por eso dejó la bandera de su ejército en sus manos. Tasúa fue el día de valentía, sacrificio y lucha de Abbas Ibn Ali. Estaba en todas partes protegiendo las tiendas. Todos sus compañeros se hacían mártires y Abbas esperaba para ir al campo de batalla y unirse a ellos. Tres de sus hermanos lucharon ante el enemigo brutal y fueron martirizados. Nadie quedaba. El Jarrá Abolfaz fue a ver a su hermano y le pidió permiso para ir al campo de batalla. Según algunas fuentes históricas, el imán Hussein no permitió que Abbas participara en la batalla, pero ante la insistencia de su hermano, aceptó que fuera a traer agua para los niños sedientos. Esta misión era muy difícil y peligrosa, ya que al menos 4.000 soldados enemigos estaban cuidando que nadie se acercara al río Éufrates. Sin embargo, el Jarrá Abbas, que siempre había escuchado el mandato de su hermano y además era consciente de la intensa sed de los niños y las mujeres, rompió el cerco de los soldados y pudo llenar de agua su saco de piel. Pero al volver, el Jarrá Abbas tenía por delante a las tropas enemigas. En ese momento, con expresivo lenguaje, cuán hermosa poesía, enfatizó que estaba listo para testificar y no tenía miedo de la batalla. Este valiente guerrero se abrió camino entre las huestes enemigas, tratando de mantener su bolsa de agua, pero de repente uno de los enemigos le cortó el brazo derecho. Pero el héroe de la lucha en el camino de Dios y del sacrificio dijo: «Juro por Dios que aún sin mi brazo derecho siempre seguiré fiel a mi religión y al verdadero imán, que es el hijo del profeta, infalible y fiel». El enemigo, insolente y malvado, le arrancó el otro brazo y con una porra de hierro atacaron a Abbas hasta hacerlo caer de su caballo. El imán Hussein, que vio el sacrificio de su hermano, rápidamente se acercó y llorando dijo: «Ahora mi cuerpo está destrozado, casi no tengo elección». Esta declaración muestra que el Jarrá Abolfaz tenía un lugar especial en el corazón de su gran hermano. El imán Sayyad, la paz sea con él, hijo del imán Hussein, sobre su tío dice: «Que Dios bendiga a mi tío Abbas, quien priorizó a su hermano y se sacrificó mucho. En este camino le fueron cortados ambos brazos. Dios lo bendiga como su tío Jafar Tayyar. Dios le dará dos alas para que junto con los ángeles vuele hacia el paraíso». Abbas ocupa un lugar tan elevado ante Dios que en el día de la resurrección todos los mártires caídos en el camino de Dios querrán tener su posición.
Detrás de la razón.
Suramericano se alista para llevar a cabo elecciones presidenciales. Les hablo, y ustedes lo veían en las imágenes, del gigante de ese continente, Brasil. Su actual presidente, Jair Bolsonaro, y el líder de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, se batirán a duelo en esos comicios del 2 de octubre, poniendo de manifiesto una vez más la sempiterna lucha entre la izquierda y la derecha. Pero desde ya y a la par de oficializar su candidatura, el mandatario ultraderechista pone en entredicho la fiabilidad del sistema electoral, algo que está levantando polvareda en diferentes sectores de la nación. ¿Quién ganará esta contienda? Si pierde Bolsonaro, ¿reconocerá los resultados? Esto es Detrás de la Razón. Buen martes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El Partido Liberal postuló oficialmente la candidatura a la reelección del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para las elecciones del próximo 2 de octubre. Ante una audiencia de varias miles de personas en Río de Janeiro, el líder ultraderechista afirmó que está decidido a seguir trabajando para mejorar la situación del país. En la carrera presidencial, el mandatario de la ultraderecha tiene como el principal rival a Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente, quien gobernó al gigante suramericano desde el 2003 hasta el 2010, quien también ha prometido arreglar Brasil.
Un país en que todos ayudan a construir.
El laborismo brasileño también oficializó a su candidato presidencial, el exministro de Hacienda Ciro Gomes, quien intentará terciar entre Bolsonaro y Lula da Silva.
Ataques al sistema de votación.
En esta campaña electoral, Bolsonaro sigue la misma estrategia con la que enfrentó las elecciones de 2018. Es decir, criticar las urnas electrónicas y sembrar dudas sobre el sistema de votación en general. Una política que ha enfurecido a los jueces del Supremo Tribunal Federal, quienes han abierto una investigación contra el actual presidente por amenazar a la democracia.
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Estos pocos sordos de capa negra tienen que entender cuál es la voz del pueblo. Tienen que entender que los poderes ejecutivo y legislativo hacen las leyes.
Ante esta situación, el Partido de los Trabajadores de Brasil denunció un intento de golpe de Estado que supuestamente estaría fraguando Bolsonaro para desconocer los resultados electorales.
Los términos del intento de golpe de Estado de Bolsonaro ya están establecidos. Sus pretensiones de movilizar su propia base contra el Supremo Tribunal Federal son prácticamente una confesión de derrota. Gilmar Tato, secretario nacional de comunicación del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Desde hace meses, Lula lleva la delantera en las encuestas sobre los comicios presidenciales. Según la última encuesta del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas de Brasil, el expresidente tendría un 44% de apoyo frente al 35% de Bolsonaro. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta del 2 de octubre, habrá un balotaje el 30 de ese mismo mes. En este caso, y de acuerdo con esta encuesta, Lula vencería con 17 puntos de ventaja, ya que obtendría el 54% de los votos frente al 36% de Bolsonaro.
El contexto allí lo teníamos y bueno, lo que hasta el momento dicen las encuestas, que como siempre decimos, pueden cambiar a última hora. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a conocer de inmediato a nuestros analistas. Hoy con nosotros Isaac Billo, analista internacional con grados y posgrados en historia y política económica desde Londres. Y también estará con nosotros Breno Altman, periodista, analista, fundador del sitio web Opera Mundi desde Brasil. Y bien, allí teníamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros. Isaac, bienvenido como siempre, ¿qué tal estás? Y un gusto saludarte también a ti, Breno. Bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden de Hispan TV.
Bueno, 3 meses para esas elecciones. Bolsonaro ha lanzado oficialmente su candidatura a la reelección ante un Lula da Silva que hemos visto hasta el momento, pues, estaría o está liderando las encuestas. Yo quiero iniciar desde Brasil, desde Sao Paulo, contigo, Breno. Bien sabemos que las encuestas pueden girar a última hora, pueden influir muchas cosas en este tiempo que queda de campaña electoral. Vamos a iniciar con cómo ves aspectado el Brasil a tu país en este sentido, regresar el PT al poder bajo la figura de Lula.
Yo creo que la tendencia principal, y eso es casi una unanimidad entre los institutos de encuesta de opinión pública, la tendencia principal es una victoria de Lula. Si no gana en la primera vuelta, el 2 de octubre debe ganar en la segunda vuelta el 26 del mismo mes. Lula es el depositario, o sea, se deposita en Lula todos los sentimientos de oposición contra el gobierno Bolsonaro. Además del voto de izquierda, se suma a Lula los votos de otras corrientes de opinión pública que también están en la oposición a Bolsonaro. Es un movimiento muy fuerte, uh-huh. Un movimiento de rechazo al actual gobierno. Y eso, creo yo, es casi irreversible en ese momento político del país. Claro, hay que aguardar el inicio de la campaña electoral oficial que ocurre el 15 de agosto, que es cuando vamos a tener campaña por televisión y radio. La gran mayoría del pueblo brasileño aún se informa por la televisión y la radio tradicionales. Algo puede cambiar después del 15 de agosto, pero a los hechos de hoy día, a la situación de hoy día, yo creo que se está consolidando una tendencia irreversible de victoria del expresidente Lula.
A ver, ahora, Isaac, me gustaría conocer tu consideración, cómo lo ves desde afuera, ¿no? En medio de, bueno, lo que dicen hasta el momento las encuestas, lo que ha venido pues afrontando Brasil bajo la administración de Bolsonaro, pero adicionalmente te voy a preguntar sobre pues lo que hemos visto, que desde ya el presidente está cuestionando el sistema de votación, incluso lo hizo ante un cuerpo de embajadores extranjeros hace un par de días. Nos está dando un indicio de que pues podría posiblemente desconocer los resultados si le son adversos a él.
Mira, Bolsonaro siempre ha cuestionado un sistema más democrático. No es la primera vez que lo hace y lo va a volver a hacer. Y va a seguir el mismo guión de Trump. Él es el Trump tropical. Entonces, si él gana, ganó a pesar del fraude, y si pierde, hubo fraude. O sea, no tiene cómo perder sus argumentos. Entonces creo que él va a continuar con esta denuncia porque le conviene para su campaña y porque además le va a permitir desestabilizar. Ahora, yo pienso que las chances que Bolsonaro sea reelecto son muy pequeñas, y quiero dar un ejemplo. Mira, Brasil y Perú, no, yo soy peruano pero he vivido en Brasil. Perú cumplimos unos días. Entonces, Julio, un saludo a todos los peruanos por su día. Así es. Perú y Brasil son los países que más han sufrido del COVID en Sudamérica. Y en el Perú hubo un cambio del gobierno neoliberal por uno que se llamaba popular, porque la gente estaba cansada de la enorme cantidad de muertos, el desastre del sistema de salud y todo lo que eso había producido. Y yo creo que ese mismo efecto se está dando en Brasil. Y así como en el Perú, el Bicentenario, que fue el año pasado, tuvimos un gobierno antiderechista, en el Bicentenario de Brasil, que se viene el 7 de septiembre, y toda la fecha que se viene posteriormente, yo creo que va a ser inevitable que gane Lula. Es demasiado descrédito a Bolsonaro con la cantidad de muertos que ha habido en la pandemia, más de 600.000, que hay demasiado desempleo, privatizaciones, un sistema de salud que no funciona, demasiada polarización social, y creo que va a ser altamente improbable que Bolsonaro gane. Y otra cosa que quería comentar, para complementar lo que me dijo el anterior colega, que estuvo muy buena su intervención, que fíjate, en todas las anteriores elecciones brasileñas siempre hay un tercero.
Sí.
Acá yo no veo ningún tercero, porque Ciro Gómez no llega ni siquiera a los 10 puntos. O sea, es una polarización ya en la primera vuelta entre Lula y Bolsonaro. Así porque es. La gente quiere sacarlo a Bolsonaro, ¿no? Entonces, creo que por más que Bolsonaro patalee y todo, va para perder las elecciones.
De Ciro Gómez, precisamente, Isaac, quería hablar un poquito más adelante, ya vamos para allá. Vuelvo con Breno. Fíjate, Breno, que bueno, el mandatario Bolsonaro ha reiterado sin pruebas concisas y una vez más, pues sus ataques al sistema de votación, con el que vamos a recordar, fue elegido presidente en 2018 y antes también fue electo diputado durante varias legislaturas. Hasta la fecha no se ha confirmado como tal ningún caso relevante de fraude, tú me lo confirmarás, pero bueno, Lula ha señalado que Bolsonaro intenta crear una confusión muy al estilo de Trump en Estados Unidos. Mi pregunta es, con sus particularidades, ¿qué tan cohesionado y sólido está Brasil a nivel institucional como para no caer en una avalancha de caos, ¿no? Dado un escenario de no reconocimiento o en este escenario que Bolsonaro está pues poniendo en entredicho al sistema electoral?
Mira, yo creo que lo que hace Bolsonaro en su crítica a las urnas electrónicas del sistema electoral es, antes de todo, un bluff. Bolsonaro trata de utilizar ese discurso con dos objetivos. El primer objetivo, claro, generar una situación postelectoral para el caso de su derrota, una situación postelectoral en que él pueda arguir que ha sido robada, que las elecciones han sido fraudadas. Eso es bien el estilo de Trump. Hay un otro objetivo, que es generar en el país un permanente clima hasta las elecciones, de tensión, de miedo, de confrontación, porque ese ambiente le facilita poner su agenda. ¿Cuál es la agenda de Bolsonaro? La agenda de él es una agenda de cambio del régimen político, de crítica a las instituciones, de discusión de las libertades individuales, especialmente la libertad religiosa. Su discusión es una discusión contra la corrupción y fundamentalmente un discurso contra el PT, el Partido de los Trabajadores. Trata de generar ese clima para que sean esos los temas que estén en discusión y no los temas que lo debilitan, como la hambre, la pandemia,
la corrupción,
el desempleo, ¿no? Todos los factores que han debilitado a Bolsonaro desde 19, cuando ha sido su asunción como presidente de la República. Yo no creo en la posibilidad de un golpe de Estado. Claro, Bolsonaro puede dictar una aventura a la Trump, pero un golpe de Estado en Latinoamérica y especialmente en Brasil no es la decisión de una persona, es la decisión de una clase. Ha ocurrido golpes de Estado en Brasil cuando los sectores fundamentales de la burguesía brasileña decidieron dar el golpe de Estado. Esa orden de clase es que pone las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación en movimiento para romper la orden constitucional. Eso ha ocurrido en el golpe militar de 1964 y ha ocurrido en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016. En ese momento, los sectores mayoritarios de la burguesía, los sectores dirigentes de la burguesía, no están por el golpe de Estado, están por la derrota de Bolsonaro, irónicamente, porque Bolsonaro se ha revelado un factor permanente de inestabilidad en el sistema político y eso ha generado conflictos con la burguesía, aunque Bolsonaro siga con las reformas liberales que interesan a los negocios empresariales. Bolsonaro es un factor de crisis, es un factor de permanente riesgo a la democracia liberal y la burguesía no está dispuesta a apoyarlo. Hay sectores de la burguesía incluso que en ese momento declaran su voto a Lula para derrotar a Bolsonaro ahora.
Incluso, Breno, después te voy a preguntar sobre si ese sector de la burguesía, como bien dices, podría incluso inclinarse hacia Ciro Gómez, pero no me lo respondas. Voy primero con Isaac. Isaac, los jueces del Supremo Tribunal Federal han abierto una investigación contra Bolsonaro por amenazar a la democracia, así lo han llamado, tras esas acusaciones contra el electoral. ¿Cómo hace peso esto, no, en un panorama pues en donde se están calentando esos motores previos a las elecciones y para el colectivo que quizás podría tener sus dudas sobre el sistema electoral?
Bueno, como ya lo dijo anteriormente mi colega, la política de Bolsonaro es generar miedo. Si tú te fijas bien, lo que hace Bolsonaro en Brasil, lo que hizo Uribe y Duque en Colombia, lo que hace Keiko Fujimori en el Perú, es generar paranoia. Viene el comunismo, viene el terrorismo, viene una catástrofe, viene el fraude. Entonces genera una tensión en la sociedad y dice, El Salvador es tal persona que además está apoyada por una serie de grupos religiosos. Ahora, yo creo que va a haber mucha judicialización de la política brasileña. Ya lo hemos visto en el caso de Lula, porque en la anterior oportunidad Lula tenía la de ganar en las elecciones y por la judicialización que le han puesto en la cárcel de manera totalmente irregular, él no pudo presentarse y por lo tanto no pudo ganar. Pero pienso que va a haber mucho de este tipo de acusaciones de que hay fraude, judicialización, le va a acusar a Bolsonaro tal o cual otra cosa. Pero mi opinión que yo tengo que Bolsonaro ya prácticamente tiene perdido el partido. Y también estoy de acuerdo con mi colega de que hay un amplio sector de la burguesía brasileña que ya está cansado del conservadurismo, del sectarismo de Bolsonaro, que no ha llevado a una estabilización del país y que yo creo que ya un buen sector de la clase dominante brasileña vería inclusive con agrado que llegue Lula, porque Lula haría de que Brasil se convierte en una potencia regional, sea la cabeza de la comunidad de Estados Latinoamericanos de Caribeño, reconstituida la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y baile con su propio pañuelo en el concierto mundial con los BRICS y todo eso. Entonces, realmente creo que Bolsonaro está cayendo en una bolsa de gatos. No creo que va, creo que se está desinflando.
A ver, Breno, precisamente ya nos colocaba sobre la mesa, igual que Isaac, el tema de Ciro Gómez, aun cuando, bueno, va de tercero en las encuestas, pero muy bajo, ¿no? No hay quizás que desestimarlo hasta el último momento. Vamos a recordar que de alguna manera Gómez se ha despegado de lo que sería la extrema derecha, también la izquierda de Lula, digamos, contra los dos modelos ha arremetido. Pero ¿cómo evaluar precisamente a esta figura o esta presencia de Ciro Gómez y lo que está proponiendo en un Brasil que parece, y bien lo decía Isaac, polarizado entre dos modelos?
Mira, el sistema de dos vueltas está dibujado para que tengamos una vuelta programática, elige el candidato que representa el programa de su predilección, y una segunda vuelta plebiscitaria, donde se vota en contra candidato que no se de ninguna forma, ¿no? Lo que está ocurriendo en Brasil, estamos en carácter plebiscitario ya en la primera vuelta. Ya en la primera vuelta la cuestión fundamental es derrotar. Es una elección programática en esa primera vuelta. Por justicia, el único candidato que habla de una forma más insistente de programa es Ciro Gómez. Pero Ciro Gómez está hablando para muy poca gente. La gente lo que desea ahora es derrotar Bolsonaro o defenderlo. La suma de las intenciones de voto de Lula y Bolsonaro ya llegan por arriba de los 80% de las intenciones de voto, de los votos totales, de los votos útiles, o sea, haciendo el descuento del blanco en nulo, estamos hablando de casi 90% de los votos entre los dos candidatos. Yo no veo ninguna posibilidad de que Ciro Gómez pueda incluso llegar a los dos dígitos. Tendría que haber una reviravolta impresionante en el escenario electoral para que eso fuera posible. Brasil está en una elección plebiscitaria desde la primera vuelta, entre los que quieren mantener Bolsonaro hasta el momento una tercera parte del país y los que desean al votar en Lula derrotar Bolsonaro sea como sea, incluso si no les gusta a Lula y el PT. Y esa vertente tiene, digamos, un 100% de las intenciones de paz.
Un calificativo, un calificativo, una, como bien dices, una elección plebiscitaria que es muy interesante para la reflexión. Ya precisamente vamos a esas conclusiones, Isaac. Hemos visto que han sido, bueno, 4 años duros para el gigante suramericano, lo que ha supuesto pues todas las situaciones bajo la administración de Bolsonaro, la pandemia y sus efectos devastadores bajo las cuestionadas políticas del mandatario, el tema de la corrupción, el nepotismo, lo que vimos, los desastres medioambientales en la Amazonía, los reclamos indígenas y de múltiples sectores sociales. ¿Cómo quizás contrasta esto, Isaac, con ese Brasil que tiene el calificativo de gigante y además posee tantos recursos y forma parte de las potencias emergentes al día de hoy? Es decir, hubo un retroceso, todavía Brasil está en esa senda de seguir emergiendo como potencia más allá de lo que ha pasado durante estos 4 años.
Bueno, yo pienso que Brasil va a surgir como una potencia. En cierta manera, es parte de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es la quinta potencia económica, la quinta potencia en territorio, la quinta potencia en población del planeta. Y Brasil tiene la capacidad de ocupa la mitad o más de la mitad de la población y del territorio de Sudamérica. O sea, tiene la capacidad de reestructurar la Unión de Naciones Sudamericanas, que Bolsonaro la destruyó para estar de acuerdo con Trump. Pero con Lula podía reconstituir la UNASUR y convertirla en un bloque regional como es la Unión Europea, pero comandada por Brasil, no como Alemania, y Brasil tiene más peso en Sudamérica que Alemania en Europa. Y además apuntalar con México la CELAC. Y creo que el hecho de que Ya prácticamente todos los gobiernos de extrema derecha han caído en América Latina. El último que falta por caer es Brasil. Entonces tendríamos Argentina nacionalista, Chile izquierdista, Bolivia izquierdista, Perú medio izquierdista, Colombia izquierdista, México izquierdista. Entonces habría, Brasil podría comandar un bloque de la región que además generar una especie de contrapeso con Estados Unidos y buscar bailar en el concierto internacional de manera independiente, buscar ser un mediador en el conflicto de Rusia con Ucrania, acercarse a China. Es decir, yo creo que Brasil tiene grandes capacidades para hacer un gran factor geopolítico. Y además hay otro aspecto que quiero resaltar. ¿Sí? Brasil es el único país del hemisferio sur que ha sido capital de un imperio ultramarino, que lo fue hace 2 siglos. Yo creo que Brasil sí podría tener un fuerte rol en la política internacional si llega Lula a la presidencia.
Bueno, vamos a seguir los acontecimientos, esas venideras elecciones, seguro los tendremos nuevamente para estar midiendo el pulso de lo que pase tras esa primera vuelta. Breno, Isaac, les quiero agradecer a ambos, que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo análisis.
Gracias.
Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que incluso las Fuerzas Armadas han entrado de lleno en el polémico asunto del proceso electoral, según para calmar a Bolsonaro e intentar desactivar un discurso que mine la democracia. El Tribunal Superior Electoral, de hecho, invitó a los militares a participar en la fiscalización del proceso. Mañana nos vamos con otro análisis. Hezbollah del Líbano advierte que dará respuesta recíproca a las agresiones israelíes en su territorio. Buena jornada, como siempre. Cuídense mucho y nos vemos.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.